Veo mucho tono blanco esta noche aquí. Mucho
Sí,
tono blanco.
manos blancas
Manos
siempre,
blancas siempre. Una
querido
camisa
Juan
blanca
Pablo.
impecable. También por aquí otra camisa blanca impecable. Otra camisa. Tres camisas
Bueno, ella está
blancas.
sucia.
La tuya está. Pero vamos a ver, director,
La
¿por
tuya
qué?
es blanco roto. No, es que he estado comiendo con Luis Alberto y me ha salpicado unas cosas,
Pero
¿verdad?
vamos a ver, ¿dónde habéis comido?
En un sitio maravilloso con una buenísima amiga y nos hemos puesto hasta, ya no te digo
No
hasta
digas hasta
dónde.
dónde.
Sobriedad, hermanos,
Exactamente.
sobriedad.
Espera, que empieza la reunión del club de los miércoles un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Reunión del Club de los Miércoles, que es la tertulia cultural de la linterna, que se reúne siempre que no hay fútbol, y como siempre hay fútbol, se reúne poco. ¿Qué tal, Luis Alberto de Cuenca? ¿Cómo estás?
Pues, en fin, bien, dentro de lo que cabe, claro, de
bueno,
lo que estamos viviendo en el exterior, en estos momentos.
En el exterior de nuestros estudios, que se decía los clásicos de la radio, ¿verdad, García?
Sí,
director,
señor.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios es alta.
Sí, en los estudios, no, sonaba una campanita. Esa es la temperatura, pero yo estoy como Luis Alberto, un poco así.
Un poco así.
He estado momentos mejores.
¿Qué tal, Juan Carlos Pérez de la Fuente, de Pasa la Vida Ensayando? ¿Cómo estás?
Revuelto.
Estás revuelto. A ver, como director de escena, ¿qué eres? La escena esta que hemos visto a las 9, ¿qué te ha parecido? La escena del Palau de la Generalitat, de ese hombre de pie al lado de la señora, en un rincón con piedras, ¿no?
Con San Jorge detrás.
No, no, con una puerta.
Una puerta.
Vamos a ver, porque se establece un paralelismo que duda cabe entre el discurso de poco más de 6 minutos del rey Felipe VI ayer y los 7 minutos de un pelele. Y perdóname que te lo diga porque hay que adjetivar.
8:30 han sido.
8:30.
Y el rey ayer 6:30.
Vale.
Dos minutos.
Himno
más.
De España incluido. Vamos a ver. En la escenografía del señor Don Carlos, presidente de la Generalidad, tenía una puerta para salir corriendo. Estaba de pie. Ningún. Vamos a ver. Cuando hablas. ¿A quién? ¿A los catalanes? ¿A los españoles? No sé a quién hablaba el señor Puigdemont. Lo que sí es cierto es que estaba de pie y tiene unas manos morcillonas que no transmiten verdad. Su discurso, su voz, el tono de su voz y su discurso, con muchas mentiras, cuando ha dicho, y ahora voy a hablar en el idioma que entiende el rey de España, no, perdón, el rey de España también entiende el catalán. Entonces, suspendido. Pero vamos, no, y lo digo con objetividad de hombre de teatro, porque no me lo creo lo que ha dicho el señor Puigdemont. Sin embargo, debo decirte que hay momentos en la vida de las naciones que un monarca o un hombre de Estado se la juega. Y nuestro rey, ayer, 3 de octubre de 2017, a las 9 de la noche se la jugaba. No me cabe la menor duda. Y lo hizo muy bien. La escenografía era rotunda y, no, y sin querer establecíamos un paralelismo entre aquella fatídica noche del 23 de febrero cuando su padre, vestido de capitán general,
sí,
nos hablaba a los españoles porque un golpe de Estado militar era la cuestión, era el problema. Y 36 años después, su hijo, vestido con un traje negro, una camisa blanca y una corbata granate, sobrio donde los haya, nos hablaba a los españoles porque estábamos en otro golpe, en este caso civil. Esa era la cuestión. La escenografía, sobria más no poder. El despacho de Zarzuela. Unos papeles y creo que había un pequeño ordenador aquí a su izquierda.
Sí.
Al fondo, el retrato que todos conocemos del rey Carlos III, que tiene el bastón de mando en la mano. Colores regios, solemnes, el plano de televisión
ahí
fue
voy, García.
Un único plano.
Un único plano, ¿no, García?
Totalmente,
sí.
Eso que has dicho,
sí.
Hay una matización que yo sí quiero hacer, que los 6 minutos 30 que hizo ayer Felipe Rex son los más importantes que ha habido en este país en los últimos 40 años.
Absolutamente de acuerdo.
Bien, porque cuando su padre habló la madrugada del 24 de febrero...
Fueron 2 minutos 9 segundos.
Sí, pero ya estaba resuelto el tema. Cuando habló el padre ya estaba resuelto el tema, a la mañana siguiente se acabó. Este ha hablado cuando está en medio de la tormenta. Cuando ha hablado el Felipe Rex es en medio de la tormenta. Y yo, que ya tengo simpatía desde que hizo aquel desfile maravilloso en los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Bonito fue.
Delante de todo el equipo español con un sombrero de paja maravilloso. Y parecía uno de los héroes de los que yo siempre he admirado en el cine o en los tebeos. Era como John Wayne, de esa altura de casi 2 metros. Ayer demostró valentía, firmeza, serenidad y decir lo que todos pensamos. Ese todos que pensamos no es que seamos los mejores, sino lo que se llama sentido común, que es lo que en Cataluña llaman el seni, por cierto, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo de él es lo más importante que ha ocurrido nunca, y lo ha hecho un hombre extraordinario, y que para mí, yo le tenía admiración, pero a partir de ahora, muchísima más. Ha hecho lo que no ha hecho el gobierno. O sea, y ha puesto no los puntos sobre las íes, sino el decir, señores, somos un país realmente importante, democrático, sí, claro. No se puede incumplir la ley como se está incumpliendo,
sí.
y no estáis solos, les ha dicho,
por pues eso es importantísimo.
A nosotros. Es decir, que son los 6 minutos que van a marcar y que los veremos ya en retrospectivas, en filmoteca, siempre a partir de ahora, como el 23F. Es
momento histórico.
Fijaos las manos de uno, ayer las manos eran protagonistas. Hay un momento en el que, creo que la frase exactamente, que cerró los puños, y eso es complicadísimo, porque si te pasas o no llegas, la lías, ¿no? Sus manos transmitían toda la energía, toda la sinceridad del momento.
Y la preocupación también, una preocupación sana.
Se apoyaba muchísimo en las consonantes. Los Borbones no tienen una gran dicción, si se relajan. Y él tenía ganas de conectar con el pueblo, y conectó. Y toda la emoción del momento, todo lo que necesitamos los españoles, porque estamos aturdidos, claro que estamos aturdidos, no sabemos hacia dónde vamos. Y el joven rey ayer se hizo un poco más viejo, maduró y ya está en la historia.
Y la dicción impecable, por cierto, ayer.
Y la dicción impecable. Y en contrapunto, las manos sin dirección de hoy, de don Carlos Puigdemont, manos que dudaban, que no se sabe hacia dónde van. Esa puerta... En resumidas cuentas, fíjate, hay una frase que a mí me ha impactado mucho de hoy en el periódico ABC,
¿sí?,
de David Gistau: hay rey y es un alivio.
Sí, señor.
Bueno, pues glosada la escena, porque el único plano, eso es una técnica, sí, sí, que busca, ¿qué, García? El único plano.
No cortar por nada del mundo la emoción y lo que se vaya produciendo. No cortarlo en ningún un volumen de tamaño diferente. No, yo creo que es algo extraordinario lo que hizo ayer y menos mal, porque si no, es que la gente, que somos todos nosotros, no sabemos lo que pasa. Hoy estaba diciendo la vicepresidenta hace unos minutos, está fuera de la ley, coño, porque lo permitís vosotros, porque ¿por qué está fuera de la ley?
Por repetirlo no se va a arreglar.
Claro, está fuera de la ley.
Se ha dirigido a los españoles sin mirarnos a la cara.
Sí, señor.
En un plano ahora mismo.
Era una grabación de un micrófono, sí.
Y ha desaparecido el personaje, preparado. Ha desaparecido el personaje. Al terminar... parecía como si fuera una croma, y ya desapareció el personaje.
Sí,
dices Puigdemont.
No,
ella.
A la vicepresidenta.
O sea, estamos... Hay que hablar a cámara, hay que...
Hombre, pero alguien le tenía que decir, no, aquí, hay que mirar aquí.
Pues estaba mirando a quien le estaba poniendo el micrófono. Lo de Piqué, ¿hablamos de fútbol o no hablamos de fútbol?
Sí, claro.
Pero es un buen central, ¿no?
Bueno, del Atleti podemos hablar de lo que quieras, sí, de fútbol.
¿Se puede ser independentista y jugar en la selección española, como dice Piqué?
Es difícil eso, pero...
Bueno, ya viene ocurriendo muchos años,
partes,
¿eh?
Es un
que lo ha conseguido, bueno, desde luego.
Es un
central
más.
Muy bueno.
Sí.
Cuando empezaba ya, incluso lo llamaban Pickenbauer, ¿te acuerdas?
Sí.
Ya sabes que era muy bueno.
Muy bueno.
Por pasar que hay un lío muy gordo, que es que él se siente independentista, se siente catalán. Por otro lado, tiene amigos, le gusta jugar en la selección española. Es muy complicado todo eso, ¿no?
Acordaos que Ulegué
dijo, no, yo no
juego. Eso se negó.
Bueno, fue más consecuente, quizá, más
claro,
coherente,
tiene
¿no?
Tiene que ver que sea un buen jugador para decir las tonterías que está diciendo. Explicarme.
Lo de las lágrimas del otro día. De
si fuera malo, no jugaría la selección.
Tú no puedes tener un discurso un día rotundo y asustarte cuando ves que en los entrenamientos te dicen lo que te dicen y salir a hacer la escenita de emociones tontas y bobas, melodramáticas, imbéciles, y decir esa frase que está ya en la historia también del fútbol español.
se puede ser independentista y estar en la selección española.
Bueno, ¿cómo se
escucha eso? Es un problema difícil.
Entonces, pero si vosotros fuerais el seleccionador Lopetegui, ¿le animaríais a dejar la selección?
No, si el próximo será Guardiola, que tampoco le gusta mucho esto, y llamará a Guardiola. Pero no te lo digo broma, ya lo verás.
Además lo dijo Guardiola, que le hubiera gustado.
A él le gusta.
Mucho ser seleccionador.
¿Alguien defiende a este país? Yo tengo la sensación.
El rey de España.
El rey.
Es un alivio, ¿no?
Philippus Rex.
Sí, pero...
Ha hablado claro Rivera también,
Sí.
Hay que decirlo.
Hemos dicho aquí la linterna.
Claro.
Muy claro,
es la persona que ha hablado más claro de toda la clase política en España en los últimos tiempos.
Sí, señor. Bueno, cerramos esta parte. ¿Quién va a ganar mañana el Premio Nobel de Literatura?
Amigo.
¿Tú qué tienes información, Luis Alberto?
Yo, privilegiada, no tengo la menor idea.
Yo sé a quién se lo daría yo.
¿A quién se lo darías
a
tú?
A Stephen King.
Pero no está en la quiniela.
Ah, ya, pero no va a estar nunca. Pero es el nuevo Alan Poe. Es el nuevo escritor.
Es que el estilo de la Academia Sueca no va por esos derroteros, ¿no?
¿Y por dónde va el estilo de la Academia Sueca? Ilústranos, maestro.
Maravillosas.
Pues siempre por minorías extrañas de lugares lejanos, remotos y con poca literatura, digamos, de primera línea por delante.
Salvo el año pasado.
Salvo el año pasado, que también fue otro disparate, pero yo lo dije aquí. Lo de Bob Dylan fue otro disparate. De modo que yo creo, desde el momento en que Jorge Luis Borges no tiene el premio Nobel, es un premio que a mí dejó de interesarme hace ya tiempo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ¿a quién se lo pueden dar este año? ¿Tú quién?
A ver, Ramón, tiene una quiniela ahí.
Hombre, en las casas de apuestas, la primera opción es la de un escritor keniata, Ngugi wa Thiong'o, que fue preso político, fue víctima de un atentado y estuvo 2 décadas en el exilio en Londres.
Eso,
y que curiosamente hay, tiene un perfil bastante premiable.
No vaya que lo has dicho, preso político. Podría estar preso porque escribía mal.
No. Preso político en serio.
No, pero lo de preso político mola para la Academia Sueca siempre.
Claro, eso sí.
Mola mucho, sí. Oye, mola mucho, se dice, mola mucho es una frase de qué tiempo, García.
De años
50. Viene de los años 50, lo demola mucho. Sí. ¿No?
De nuestra época, hijo mío.
Yo ya en la calle Narváez lo decía, ¿no?
Sí, es un abrigo muy molón. Ya se decía, en los años 50. Yo creo que eso viene de La Habana o de por ahí.
¿No? Creo que has editado una versión muy especial de las sonatas de Valle Inclán, publicadas por la editorial Reino de Cordelia.
Sí, señor. Sí? La presentamos mañana, precisamente en la biblioteca del Ateneo, no, en el Salón Grande del Ateneo. Y la verdad es que es una edición que he puesto muchísima ilusión, porque he seguido al pie de la letra la última versión corregida por Valle en 1933. Está limpia de polvo y paja, se puede perfectamente leer, la puntuación también la he corregido. Los pronombres que van después del verbo tipo veía, le, he puesto le veía, porque es evidente que hay que normalizar todo esto y actualizarlo.
Además, esos pronombres son muy típicos, muy propios del gallego, de la lengua gallega.
Por eso.
Esos pronombres enclíticos.
Pero, ¿no? Bueno, y también del castellano de la época. En Unamuno los tienes también, en Azorín, etcétera. Había que normalizarlo según las normas del siglo XXI. Y yo creo que son las sonatas del siglo XXI con unos dibujos preciosos de un dibujante gallego, Víctor, que ha hecho una labor estupenda.
Víctor de la Rúa, creo que se llama.
Víctor García Rúa. García, o Víctor Gómez Rúa, un excelente pintor que ha hecho una labor muy buena de ilustración, de modo que estoy muy contento porque Valle Inclán para mí es uno de los grandes escritores del mundo y del siglo XX.
Sin premio Nobel.
Otro premio Nobel.
Ese sí que hubiera merecido también el Nobel.
También el Nobel, sin
el
la menor duda.
Renovador del teatro universal.
Sí, señor.
Y se fue a la tumba sin demasiadas alaracas de galardón.
Sin brazo.
Bueno, y sin brazo porque... Bueno,
eso fue una pelea.
Eso fue una pelea con Manuel Bueno.
Sí.
En un café.
Y el castellano de las sonatas es un diamante, es exquisito.
Yo creo que las sonatas son de esos momentos perfectos de la literatura universal que hay 10 o 12 solo, y desde luego en el siglo XX uno de esos 10 o 12 son las sonatas de Valle Inclán entre 1902 y 1905. Os invito a todos a que leáis las sonatas en la edición esta, que está muy adaptada al siglo XXI, que lo ha editado Reino de Cordel en un libro inolvidable.
¿Hay dibujo de la niña Chole?
Hay dibujo de la niña Chole.
Tal.
La niña Chole era bellísima. Amparo Muñoz hizo de niña Chole en televisión en una versión y la verdad es
que... Tiraba las monedas de oro y se tiraban los nativos a buscarlas. Ella era un poco...
No, ella tiraba y entonces salían los nativos y los tiburones se los comían y ella estaba encantada de que los tiburones...
Claro, cruel,
A sus siervos.
Que traes los 50 años de Galeana, de actor de Galeana, tú, ¿no?
Sí, hombre.
Oye, y Luces de Bohemia es otra de las obras.
Yo no me quiero morir sin dirigirla.
Fíjate, esa es otra de las grandes obras del teatro del siglo XX.
Sin duda. Bueno, lo curioso es que esa obra, Nostalgia del agua, de Ernesto Caballero, con el que es el homenaje que se le hace a Manolo Galeana en el Teatro Arapiles, tuve el honor de dirigirla hace bastante, muchos años, con un reparto que no te imaginas, todavía vive ella, ¿no? Él ya no, Carlos Ballesteros y María Fernanda Docón.
Hombre, María y lo hicimos Fernanda en el Ateneo. Y coleando, la vi el otro día.
Y es una obra entrañable, tierna, bueno, pues está sin duda. Manolo Galeana, que tuve la ocasión de dirigirle haciendo el maxi de Fortunata y Jacinta, con aquellos ataques de epilepsia que sí, le daban claro. En el Teatro Español, cuando el Teatro Español lo dirigía Pérez Puch. Merecidísimo homenaje. Son homenajes que él no se va a retirar en la vida, acuérdate lo que te digo. Pero está muy bien. Porque
Manolo Galeana es un tipo extraordinario.
Porque hay que reconocer a esos
actores. Estuvo aquí en La Linterna hace unos meses con Luisa Martín, también.
Luisa, que también es una actriz muy amiga y ha colaborado muchísimo.
Fantástica.
Por eso que estaremos mañana por la noche, es el estreno y el merecidísimo homenaje.
Sí, he trabajado tres veces, cuatro.
Con Galeana.
En las últimas, sí. En Luz de Domingo, que estaba maravilloso, un músico de banda. Sí. Y en Sangre de Mayo, también haciendo el cura, el personaje de Galdós. Y es un actor portentoso. No es que sea bueno, está en otra escala. Galeana, pero pasa limitado por su cuerpo, no podía ser galán cuando empezó.
Voy a comentar.
España no ha dado galanes. Fíjate cómo eran Juan Cobos, Emilio Gutiérrez Cava. No ha dado galanes, eso es verdad, durante mucho tiempo. Pero él es un actor prodigioso.
Le va a sentar mal lo que voy a contar si lo escucha. Cuando ya habían terminado los ensayos, entrábamos ya al Teatro Español, de repente me pongo a su lado y digo, aquí ha pasado algo, Manolo. ¿Pero tú eres más alto? Entonces se puso nervioso. ¿Pero qué ha pasado? Vamos a ver, yo ya tenía en mi idea el personaje. Y descubrí que se ponía alzas en los zapatos. Era tan tierno.
Bueno, no solo el único, ¿eh?
Sarkozy. Ya,
No, dentro del cine español, digo que no era único. ¿Y os acordáis lo bien que estaban aquellas cosas de Ibáñez Serrador, de Historias para dormir? Premiaron internacionalmente El corazón del ator. Eso, ahí estaba
lo de Poe,
genial, ¿eh?
Claro, el cuento del Poe.
Bueno, homenaje a Manuel Galeana, que también hacemos aquí La Linterna. ¿Qué nos queda, Ramón? ¿Qué nos falta antes de que Luis Alberto recite como Dios manda?
No sé si Juan Carlos quería decir algo sobre Ale Rigola y su dimisión como director de los
no, del canal. Es que no es verdad, ¿eh?
Su dimisión a cámara lenta, digamos.
Pero vamos a ver, esto es una tomadura de pelo. ¿Sin más?
Señor, que se ha ido los datos del canal después de lo que pasó el domingo en Cataluña.
No, es que no se ha ido, es que no se va a ir. Vamos a ver, analizar bien lo que ha escrito de su dimisión y no ha dimitido. Él dice, bueno, dimito y me marcho por esto, pero me quedo toda esta temporada y
amigo,
dejo programada
la siguiente.
Otra. Y cuando hoy han publicado su sueldo, pensando cómo lo estamos, sobre todo porque yo he sido director del Español hace nada, ¿no? Exactamente cobraba la mitad que él.
¿Cuánto es su sueldo?
Lo que se ha publicado en el Cultural del Mundo, 8.000 y pico euros al mes, más 30,000 y tantos euros por cada dirección. Yo no cobraba las direcciones y cobraba 4.000. Entonces te sientes
como
mal.
Para irse.
No se va a ir, claro.
Es que no se
ha
ido.
Que se va, no se va. Aquí, vamos.
Y voy a decir
con
algo
pegamento.
Que posiblemente soy tan políticamente
incorrecto. A ver, que nos queda la querella.
No, todo se está preparando para el gran titular en La Vanguardia que aparecía, Ale Rigola, Cifuentes y tal. En un año será director del Teatro Nacional de Cataluña.
Déjalo ahí. Te queda el poema que has traído. ¿Qué has traído
es
hoy?
Un poema muy triste, porque yo creo que es bueno.
Pues estamos bien.
Estamos
bien. Nos arreglas el día.
Totalmente, Luis Alberto.
Sobre todo que gente con la lágrima fácil como Juan Carlos seguro que la va
claro,
a amar.
Se está endureciendo como Robert Mitchum.
Bueno, pues va un poema muy triste que se llama La casa vacía. En esta casa convivían varias generaciones. Se escuchaban voces adolescentes, llantos infantiles, charlas intrascendentes, discusiones sin fin, plegarias, gritos, regañinas y susurros de amantes en la cama. Toda una varaunda de sonidos que el Padre Tiempo dirigía grave desde su estrado celestial, sin dar la más mínima muestra de cansancio, imperturbable, todopoderoso. En esta casa convivían varias generaciones. Hoy ya no se escucha más que la voz sin alma del silencio. ¿Habéis llorado o no?
Bonsoir, ¿dónde estés?
Pues no sé, porque quiere hablar otra vez. ¿Qué quieres decir?
6 de octubre de 1977. La recental democracia española está incierta, y recibe un espaldarazo cultural único. Y se hace, el presidente de las Cortes dice, la tarde del día 6 de octubre, acaban de otorgar el premio Nobel de Literatura a don Vicente Aleixandre. 40 años hace pasado mañana.
Vicente Aleixandre y Merlo.
Y Merlo. Toda la generación del 27, de alguna manera.
6 de octubre.
Pasado mañana. Pasado
el
mañana.
77.
El día del aniversario de mi boda, por cierto.
40 años ya.
Jesús, qué de cosas pasaron ese
40
día.
40 años, Luis Alberto.
Adiós, Luis Alberto de Cuenca.
Un abrazo, Juan Pablo.
Adiós, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Director García, de la Leti no hablamos. Adiós, Ramón García Pérez.
Hasta ahora.